En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
12 de la noche y 31 minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, intensa noche de radio. Ha hablado Bellingham en L'Equipe, como es lógico, le dieron el premio, es el premio Copa, ¿no?
El premio Copa,
Copa,
sí.
Al mejor joven de la temporada y ha concedido una entrevista a L'Equipe. Me sorprende lo que dice, de que de pequeño iba al campo de fútbol y que... Que él recogía margaritas para hacer un collar a su madre, que pasaba del fútbol. Es increíble, ¿eh?
Sorprende porque ahora es el hombre del momento, futbolísticamente hablando tiene unas cifras que, bueno, todo el mundo conoce. Pichichi en el Real Madrid, es probablemente el líder del vestuario, uno de los más queridos por el Real Madrid, ha llegado este verano y siendo inglés, que todo el mundo dudábamos si se iba a adaptar o no, bueno, pues el héroe sin dudas del Real Madrid en este clásico y en todo en este inicio de temporada. Y sorprende lo que tú decías, Juanma, en L'Equipe ha concedido una entrevista, bueno, pues para conocerle un poco más fuera de los campos de fútbol y conocer un poco más cómo ha sido su infancia en Inglaterra. Él tiene un hermano, también futbolista, que juega en el Sunderland, en Championship, en segunda inglesa, 2 años menor que él. Es decir, viene de una familia muy futbolística, su padre también fue futbolista, aunque no llegó a ser profesional. Pero a él de pequeño esto del fútbol no le terminaba de gustar y lo ha contado así en L'Equipe en la entrevista. Mira, escucha.
Al principio no me gustaba el fútbol. Sé que ahora parece una locura, porque si ahora alguien me lo quita, es que me volvería loco. Pero de pequeño iba a los entrenamientos y cogía flores de la hierba y hacía collares con ellas para mi madre. Así era yo. Y lo mejor de todo, y probablemente el motivo por el que ahora soy futbolista, es porque mis padres nunca me presionaron. Mi padre me decía, si quieres jugar al pilla-pilla o coger flores, hazlo. Nunca me forzaron a que hiciera nada, solo a ser un buen chico y a cuidar de las personas.
Bueno, estoy alucinando con esta respuesta. Me parece increíble, fantástica. Deberían ponérsela en la pared a muchos padres,
a todos,
que se creen que tienen a Messi en casa y que, sí, y que vuelven loco al chaval, al crío o a la cría, ¿eh? Que se cree que tienen a Alexia Putellas. Y que no. Sí. Qué grande el padre de Bellingham.
Él lo dice además.
¿Quieres
porque...
jugar al pilla-pilla? Juega al pilla-pilla. ¿Quieres hacer un collar? Haz un collar de flores. Lo que tú quieras, hijo.
Eso
y mira,
es, diviértete. Y su padre, que hasta los 40 años fue futbolista, ya te digo, ¿eh? No llegó a ser profesional, pero que amaba profundamente el fútbol y, sin embargo, cero obligaciones. Bellingham sintió, y su hermano también, que no tenían ningún tipo de presión por parte de sus padres y siempre han estado apoyándoles en todas y cada una de las decisiones. Mira, en UEFA.com la gente lo puede ver, hay varios datos también sobre Bellingham y uno de los datos curiosos que aparece es que, por ejemplo, su madre, Denise, él se marchó muy, muy joven, se fue de Birmingham a Dortmund. Y claro, él era muy joven y tenía que apañarse lejos de su país, en un sitio que no conocía y en un idioma que no manejaba tan bien como el inglés y lógicamente pues no estaba acostumbrado a vivir solo. Su madre estuvo con él en todo momento hasta el punto de que en UEFA está el dato de que perdió un día el pasaporte, no lo encontraba en casa, se marchó, iba a coger el avión el 23 de enero de este año, que esto no hace tanto, y tuvo que ir su madre conduciendo desde Marbella hasta el aeropuerto, hasta casa, para coger el pasaporte desde casa hasta el aeropuerto y llevárselo a Bellingham. Ha tenido muchísima suerte con los padres que ha tenido.
La vi en unas imágenes que le ponía la camisa el otro día con la pajarita.
Y le planchaba todo y lo tenía bien cuidadito. Sí. Pues quiero decir, cero presiones. Han sido tanto su hermano como él, dos personas que se han podido dedicar a lo que han querido. Y yo creo que esa educación que vemos en Bellingham y esa sensatez con 20 años tiene muy claro el tema. Él ha dicho que no viene aquí. Dice, podría deciros que vengo a ganar 5 Champions, que voy a ganar la Eurocopa con Inglaterra este año y que voy a ganar un Mundial. Dice, pero es que esto no funciona así. Soy competitivo, por eso me gustó el fútbol. Y yo lo que quiero es dedicarme a cada competición una por una, mentalidad Simeone, poco a poco, y llegaré esforzándome hasta donde pueda llegar.
Este chico tiene algo más que fútbol en la cabeza,
sí.
¿Eh?
A mí me ha sorprendido desde que ha llegado a Madrid cómo domina el escenario, en el terreno de juego y fuera. O sea, la madurez que se le ve jugando la tiene también para dirigirse a los árbitros, a los rivales, a la grada, a los periodistas. Vi una entrevista con los... no sé si era Gary Lineker o quién, los que hacen el programa de televisión más importante de Inglaterra, se permitió bromear con ellos. O sea que, quiero decir, parece un chaval de 27, 28, una seguridad en sí mismo transmite y un aplomo que a mí me ha sorprendido casi más que su rendimiento futbolístico.
Y es que cuando conocimos sus orígenes y nos contaban que efectivamente su familia tiene es muy tranquila, muy sosegada, que no tenía aires de grandeza y todo eso, que cuando le subieron al primer equipo no cambió nada su carácter. Me parece que estamos ante un chaval que tiene mucho para
pues es muy necesario que haya este tipo de ejemplos sociales.
Vamos,
porque estamos falto de ellos.
Y un club los necesita. Un club necesita. Mira, ¿ves cómo es Bellingham? Pues así quiero que seáis, claro.
Efectivamente. Entonces, estabas hablando de Vinicius, ¿no?
Sí.
Que en ese sentido.
Sí, evidentemente, pues, mira, yo esto también lo digo. Entre el modelo Beckham, Vinicius y Bellingham, prefiero el modelo Bellingham, pero indudablemente.
Evidentemente,
y por cierto, entre el modelo Bellingham y el modelo Mbappé, también prefiero a Bellingham. Porque Mbappé también tiene cosas que a veces me sacan de quicio. Pero
es un poco vedette ya Mbappé.
Pero
últimamente
tener
un poco vedette.
Sí.
Un futbolista que tenga ese tipo de manifestaciones, yo creo que hace mucho bien.
Sí.
Porque creo que estamos muy equivocados. Sinceramente, en general, creo que estamos muy equivocados. Y el hecho de que la haga con 20 años es absolutamente sorprendente. Porque yo siempre digo que lo más difícil de un futbolista no es llegar a la élite, porque puede llegar si tiene talento. No es estar un tiempo en la élite, que puede hacerlo si tiene talento. Es ir asimilando ese éxito que te da la élite, de dejar de ser una persona relativamente normal a ser un tipo conocido, un tipo que te invitará a café a todos sitios, que tu cuenta corriente crece por momentos, que las chicas más guapas de la ciudad te miran. Esas cosas hay que ir asimilándolas y renunciando en muchos casos a muchas tentaciones de diversión y centrándose y siendo consciente de que tu amor es el fútbol y es el que te va a devolver cada uno de los esfuerzos que estás haciendo, ¿no? Y eso no es fácil hacerlo con 20 años para Bellingham y para cualquier chaval de cualquier equipo, y ahora que estamos muy de moda, que chavales muy jóvenes están triunfando en el mundo del fútbol.
Sí. 12:38, nos está escuchando Toni Freixa desde Barcelona. Hola Toni, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Tu equipo, el Badalona Futur, ha estado hoy a la altura, ha empatado 0-0 con el Cádiz y habéis caído 4-2 en los penaltis. 4-2 en los penaltis. Muy bien, ¿eh? Cabeza muy alta, Toni.
Sí, realmente se ha competido. Hemos sido muy buenos jugando los 120 minutos y el Cádiz ha sido mejor que nosotros en los penaltis.
Hombre, sí, eso ya lo había contado yo.
Lo que me refiero es que durante el juego hemos tenido opciones de ganar claras.
¿Habéis fallado algunas?
Y al final, cuando después de 120 minutos hay un empate, pues el fútbol tiene montado un sistema que hay que acertar lanzando penaltis, y ahí el Cádiz claramente ha sido mejor.
Tú exactamente en el Badalona Futur, ¿qué cargo tienes? ¿Qué eres?
Yo soy el máximo accionista y además soy el presidente.
O sea, el todo, máximo accionista y presidente. Joder.
Bueno, sabes que las estructuras...
Ahí ganaste las elecciones, ahí, claro. Ahí te presento. ¿Cómo hiciste eso?
Es una sociedad anónima deportiva.
Ah, vale.
No me hizo falta.
Claro. Ahí, esas se ganan más fácil. Bueno, si tienes pasta, se ganan más fácil. Esas elecciones...
Había que poner dinero ahí.
En este caso no es un tema de pasta, tiene un nombre, Badalona Futur, jugamos en Vic. Había un proyecto de fusión con el Badalona, no se pudo llevar a cabo, no hemos podido jugar en Badalona, circunstancias propias de estas categorías, pero al final hemos conseguido salvar el club. Estamos compitiendo en Segunda Federación, bien clasificados, estamos en la final de la Copa Federación también, con lo cual hay un grupo, sobre todo de profesionales, un entrenador, unos jugadores magníficos y que están rindiendo a gran nivel, como se ha visto hoy, jugando contra una primera división de tu
país. Sí. Sigue así que te van a pedir aumento de sueldo todos a la vez.
Oye, te voy a preguntar por dos cosas. Primero, las declaraciones del otro día de Gundogan, que no te había preguntado. ¿Qué te parecieron después del Clásico?
Me siento absolutamente identificado con Gundogan. Me siento absolutamente identificado con quien, ante un contexto de conformismo y de buenismo, que es lo que hay ahora mismo en el entorno del Barça, quien plantea una exigencia propia de lo que es el Barça. O sea, porque claro, yo con todos mis respetos, ahora acabamos de hablar de un club modesto, ¿no? Estamos muy contentos porque hemos empatado a cero y nos han eliminado porque somos lo que somos. Pero claro, yo, si me traslado al Barça, Yo no puedo entender cómo se hacen análisis en el entorno de, bueno, hemos jugado 60 minutos muy bien, bueno, nos quedamos con las sensaciones. No, no.
¿Esta va para Xavi? ¿Va para Xavi?
No, esto va para quien sostenga esto. O sea,
Xavi.
No estoy aludiendo a nadie en particular. Lo que te digo es que desde que tengo uso de razón, soy culé, soy socio del Barça y siempre he vivido en un ambiente de exigencia. De exigencia en competir para lograr títulos y para lograrlos de una determinada manera, porque incluso ha habido momentos en que se han logrado títulos y no nos han servido según qué maneras de lograrlos. Entonces, ahora de repente, sí, el año pasado se ganó la Liga y estamos muy contentos, se ganó como se ganó, ganando 11 partidos 1-0, cuando se nos dijo que íbamos a hacer nuevamente el fútbol galáctico maravilloso que habíamos hecho en otra época, y ahora pues estamos como estamos, y cada vez que termina un partido pues nos quedamos que, bueno, a ver, hemos 15 minutos que lo hemos hecho bastante bien. No, no, mire usted, estos son 90 minutos y sobre todo lo que hay que hacer es ganar. Entonces, lo que hizo Gundogan, que es expresar lo que él percibió en un vestuario, claro, yo no estoy en el vestuario, no sé lo que se percibe allí, pero todo lo que sea un discurso de exigencia, bienvenido sea.
Y luego el otro tema, el desmentido ayer de Messi de que hubiera tenido un encuentro con Laporta en la gala del Balón de Oro. ¿Cómo se pone de manifiesto el interés que tiene Messi, en que se sepa que él no ha hablado con Laporta? Que tampoco era tan relevante, o sea, no era una cosa tan relevante, no, para que saltara Messi, ¿no? ¿Qué te parece? Bueno, ¿Qué te dice?
No es la primera, creo que no es la primera
no
vez
es la
que
primera.
Messi tiene que desmentir a alguna información, y además creo que proveniente de la misma fuente en este caso, si no me equivoco, que tampoco lo sigo muy al detalle, y me parece que lo único que hace Messi es pues poner de manifiesto que se ha dado a conocer una información que no es cierta.
Sí, pero algo no trasluce algo esto, es decir, no te pone sobre la pista de que va a ser muy difícil que haya un entendimiento para cualquier otra cosa, por ejemplo, un homenaje Laporta a Messi.
Al contrario, yo creo que cuando recogió el Balón de Oro fue muy claro también en ese sentido de cuáles son sus sentimientos, de lo que él espera, y vamos, su amor por el Barça y el amor del Barça y de los culés hacia él, eso es indiscutible y está por encima de cualquier persona. Si circunstancias puntuales hacen que ahora mismo pueda tener una determinada relación con el presidente, cuando la ha tenido muy buena, por cierto, porque Laporta y Messi siempre han tenido una gran
relación.
Muy
buena, muy buena.
Pues, oye, son circunstancias esas que ellos dos conocen. Yo no me tomo la respuesta de Messi.
La victoria electoral de Laporta, además de la lona, de la famosa lona, yo creo que tenía el otro la otra gran baza, que no resultó real, es que era muy amigo de Messi y que por tanto tenía en su mano la continuidad de Messi en el Barça.
No, la victoria electoral de Laporta viene como consecuencia de un desgaste tremendo del anterior equipo directivo que hubo, y el apoyo de todos los medios públicos y subvencionados catalanes a la candidatura de Laporta. A partir de ahí, que la campaña de Laporta se centrara en una lona y en el abrazo que si Messi, esas eran unas elecciones que estaban decididas antes de empezar, porque se había decidido desde los poderes mediáticos y políticos.
¿El barcelonismo sociológico? ¿El barcelonismo sociológico?
Claro, es que también existe. O sea, existe cualquier club que sea grande, y el Barça lo es, y el Madrid también, tienen un entorno inmenso donde hay influencias de todo tipo.
Vale, vale. Vale, Tony, pues ha estado bien, para ser un día.
Te haces ahora un poco el inocente, ¿no? Como que me tiras de la lengua.
Sí, no, porque pensé que no ibas a reconocer que exista el barcelonismo sociológico. Pensé que ibas a decir, no, hombre, aquí es que es de otra forma y tal, pero admites que lo que pasa en Madrid pasa en Barcelona.
Bueno, el Barça es más que un club, ¿no?
Sí.
Si somos más que un club, es que trasciende del ámbito puramente deportivo, que es un poco con otras características distintas, propio de lo que es Madrid, de lo que es la capital, de donde es el centro de poder. Son dos cosas distintas, pero son dos grandes clubes también que trascienden de lo puramente deportivo.
Gracias, Tony. Un abrazo.
Gracias, un abrazo.
Hasta
buenas
luego.
Noches.
Rico, ¿quieres decir algo de el desmentido de Messi? ¿Te dice algo?
Sí, me dice que Messi no perdona.
Ayer lo dije.
Yo ya he explicado en varias ocasiones aquí que anuncié contra cualquier tipo de apuesta que Messi había renovado por el Barcelona y que solo faltaba firmar. Y creo que mi fuente era inmejorable, tan inmejorable que Messi cogió el avión y aquí a firmar. Y quedó realmente como un pelele. Y aparte, como está demostrando todos estos días con sus declaraciones, es un tío que está enamorado del Barça. Siente que le han echado del Barça y sabe quién le ha echado. Y además, distingue perfectamente, o sabe distinguir perfectamente, entre quiénes son los presidentes o los directivos, este o cualquier otro, y qué es el club. Y él es del club, del Barça. Entonces él está en condiciones de volver al Barça cuando quiera, con independencia de quien sea el presidente, porque si levanta el dedo no va a haber nadie que se atreva a volverle a cerrar la puerta.
Sí, pero si vuelve, es decir, yo veo muy muy difícil que vuelva estando Laporta.
Bueno, Laporta hará todo lo posible para no acabar de la manera que está esta relación. Y una de las maneras, también lo dijimos aquí hace mucho tiempo, es que en la inauguración del nuevo estadio esté Messi jugando ahí de una u otra manera,
sí,
con un equipo o con otro, o sentado en el
o
palco.
O con los dos, sí, sí.
O con los dos.
Sí, sí.
O sea, mira, yo en todos estos años he visto cosas tan raras y cambiar las situaciones de una manera radical que cosas que decías tú, esto es imposible. Bueno, yo estoy viendo, por ejemplo, a Laporta, que ha hecho entrevistas personales con sus peores enemigos. Y, oye,
¿en dónde?
Hizo las del Mundo Deportivo. Pues fuera.
Porque el grupo Godó sí, le ha dado caña históricamente. Y
bueno, él y el grupo Godó, él y especialmente el Mundo Deportivo, siempre han tenido una relación tensa. Por ser educado en el calificativo. Mm. Y entonces dices, eso no tiene solución. Bueno, pues yo les he visto al director del Mundo Deportivo y a Laporta sentados mano a mano.
Sí.
Todo
se necesitan,
puede...
Se necesitan.
Claro.
Todo puede pasar.
Sí, sí.
Todo puede pasar.
En ese caso es evidente que se necesitan.
Y en cuanto a lo de Gundogan, lo que sí sé yo es que hoy han hablado en el vestuario del asunto. Todos. Y ha quedado la cosa... Sí, sí. Y ha quedado la cosa... Como una acción del juego.
Pero esto es que me estás contando es una noticia, Miguel.
Bueno, pues mira, aprovechamos. Creo que Gundogan ha explicado que en el Manchester ha hecho muchas veces este tipo de declaraciones y creía que aquí esa línea era lícita, que no había tanta intimidad en el acto. Es que esto ha pasado con Xavi en la sala. O sea, porque Xavi tiene por costumbre los primeros días de recuperar el entrenamiento después de haber jugado un partido y como han tenido libre 3 días, hablan un poco del partido anterior antes de ponerse a preparar el siguiente. Y han estado hablando del partido de Madrid y han estado hablando de la cosa de Gundogan, que por lo que yo sé y creo que estoy correctamente informado, los jugadores la han asumido con normalidad y creen que es hora de exigencia.
Vale. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Raúl?
Balón de oro para el padre de Bellingham ya. Esa frase es la frase del año del fútbol en 2023. No sé vosotros, pero a mí Bellingham me parece un jugador de otro deporte. Parece un fichaje de la NBA en sus gestos, sacando la lengua como Jordan, en su control del escenario y en general en el auténtico show que es como jugador. Es un fichajazo para el Real Madrid y también para la Liga. Lo que tiene Bellingham se llama humildad, algo que no conoce Vinicius. No se puede comparar el comportamiento actual de Bellingham y el de Vinicius porque sus orígenes son extremadamente diferentes. Seguramente, si Vinicius hubiera tenido los padres y las oportunidades de Bellingham, la cosa sería diferente. Sobre el caso Vinicius en Valencia, decía un oyente, por favor, no llaméis periodistas a los hooligans de superdeporte, son simples ultras que publican un periódico. Y otro oyente decía, la portada del periódico sobre Vinicius, lamentable, pero no es también o una incitación a la violencia en los vídeos contra los árbitros de Real Madrid Televisión.
También.
¿No son condenables ambas publicaciones por igual? Y escuchad a un oyente haciendo una reflexión sobre el racismo.
Buenas noches, partidazo. Buenas noches, familia y compañía. Creo que estáis poniendo el foco en los insultos y en el racismo. Y no solo hay que ponerlo en esas dos cosas, sino también en la mala educación. El foco está en la mala educación. Somos una sociedad muy mal educada en el campo de fútbol. Mi padre no me dejaba ir de pequeño al fútbol precisamente por eso, porque se insultaba gratuitamente y las faltas de respeto eran continuas.
Pues también, tenemos varios problemas y uno es la educación. 12 de la noche y 51 minutos, una hora menos en Canarias. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Ana, buenos días.
Ana, soy yo. ¡Wow! ¡Hola! Mira, qué ilusión oíros, de verdad. Ay, es que no me lo podía imaginar en la vida. ¡Ay! Soy muy fan, ¿eh? Ay, Herrera, padre, Herrera, hijo, todos a COPE, vamos.
¿Y usted qué desayuna, Ana? Cuéntemelo, por favor.
Pan con leche, unas tostaditas, pan con tomate.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Compra probióticos y enzimas digestivas, cuidando además de la salud de tu bolsillo, con hasta el 50% de descuento. Del 1 al 5 de noviembre, con la calidad top de los complementos y fórmulas únicas desarrolladas y fabricadas por HSN. Entra en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en todos los vehículos nuevos y con entrega inmediata. Aprovecha ahora. Los Lion Days continúan hasta el 12 de noviembre. Inscríbete ya en peugeot.es.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con una gran variedad de productos y todo el stock que necesites disponible bajo pedido, para que tus proyectos sigan siempre adelante. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
¿Todavía no conoces los Fiat Pro Days? Pues corre, porque ahora solo este mes tienes ofertas únicas que no querrás perderte. Acércate a tu concesionario más cercano y disfruta de los Fiat Pro Days para vehículos comerciales en toda la gama gasolina, diésel y eléctrica. Déjate sorprender. Fiat Profesional. Profesionales como tú.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Mano, mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este invierno no te la juegues, porque con Daikin puedes reducir tu factura de calefacción en más de un 50%. Los equipos de calefacción Daikin con aerotermia te ofrecen la temperatura ideal para tu hogar en todo momento, gastando incluso menos de un euro al día. Ahórrate gastos y ahórrate el invierno con Daikin.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches. El jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
Mano, mano. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Mano, mano.
Oferta reservada para profesionales. Ver con condiciones en manomanopro.es.
Llega el sorteo 11 del 11 de la 11. El sorteo que más da.
Un momento.
¿Qué pasa?
¿Cómo que qué más da? ¿Qué más te dará a ti? Que son 11 millones.
Vamos a ver cómo te lo explico. Como son 11 millones y 11 premios de un millón lo que da, pues es el sorteo que más da.
¿Pero cómo que qué más da? Pues tú mismo, pero a mí no me da igual. Son 11 millones, ya te lo digo.
Vale. El sorteo 11 del 11 de la 11. Un premio de 11 millones y 11 premios de un millón. El sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Han eliminado al United de la Copa en Inglaterra. 0-3, ha perdido con el Newcastle.
Copa de la Liga.
Copa de la Liga.
Sí, vaya temporada del United, ¿eh?
Es la Carabao Cup esta.
Sí, sí.
Carabao Cup. La temporada está siendo aciaga. Ayer hablamos de la crisis que tiene el United, también la del Ajax, pero con Maldini hablamos de la crisis que tiene el United. Pero es que además el Newcastle ha jugado... Hola, Mansilla, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué pal? ¿Qué tal?
¿Qué pal? ¿Qué pal?
¿Qué pal? ¿Qué pal?
El...
¿Qué pasa, iba a decirte? ¿Qué pasa?
O sea, es una mezcla de qué tal y qué pasa.
¿Y qué pal? Pasa?
Ah, pues, hola, ¿eh?
Pues está bien, ¿qué pal?
Se puede instaurar eso.
Sí, sí,
pues dale, apuntarla.
Está bien. Que el Newcastle encima, que no ha salido con el equipo titular. Me han dicho que ha jugado con suplentes y ha ganado al United.
Sí, sí, ha hecho varios cambios en la alineación titular. El United también ha hecho alguno que otro, sobre todo de medio campo hacia arriba, pero es que las sensaciones que produce el equipo de Ten Hag son terribles. O sea, el desconcierto es total, el inmovilismo desde el banquillo es total, el club está en una dinámica muy, muy peligrosa. La gente que durante todo este tiempo ha estado apuntando a las principales estructuras del club, a los dueños, yo creo que ya no tiene más excusa y está empezando a mirar a Ten Hag. No sé el crédito que le queda, porque, como digo, las sensaciones del equipo son lamentables. De hecho, por salir mal, ha salido mal hasta Casemiro, que se ha lesionado. Parece que no va a poder jugar este fin de semana ante el Fulham. Estaba leyendo una información del Mail, Juanma, que me ha flipado. Los jugadores del Manchester United, he leído, no la he confirmado, pero bueno, lo leía de una fuente relativamente fiable. Estaban jugando algunos con camisetas que no eran oficiales de Adidas porque decían que los modelos de las camisetas les estaban apretando demasiado, que no podían jugar con ellas. O sea, quiero decirte con esto que da la sensación de que no funciona absolutamente nada en el United. No ha sido el único batacazo, ¿eh?
Espera, que le voy a preguntar a Manu Sánchez, el corresponsal de EFE en Inglaterra. Hola, Manu, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Tú has estado en el partido del Chelsea, si no me equivoco.
Sí.
Pero te quiero preguntar si a esta hora en Inglaterra se habla de que pueden echar al entrenador del United o va a aguantar.
Yo, si tuviera que apostar por ello, yo creo que va a aguantar, porque aunque esté siendo una temporada muy mala y es un comienzo de temporada horrible, nunca han empezado tan mal en Champions, van octavos en la Premier, están eliminados de la Carabao Cup, que además ganaron el año pasado. Ten Hag tiene cierto crédito porque el año pasado vuelve a meter al United en la Champions después de un año en Europa League y además consigue el primer título en 5 años. Yo creo que tiene crédito suficiente para que el United no le eche, y además es que tampoco hay otra alternativa. Es decir, es que no hay ningún gran nombre, creo, ahora mismo en el fútbol mundial que el United se pueda agarrar de emergencia para intentar revertir esta situación. Teniendo eso en cuenta y que además aguantaron un nombre como Ole Gunnar Solskjaer, con mucho menos nombre y con peores resultados que los de Erik ten Hag, yo creo que por ahora el holandés va a aguantar. Pero eso sí, tiene un mes de diciembre muy complicado en el que se va a enfrentar a Liverpool, Bayern de Múnich, Newcastle United y West Ham, y veremos si llega al día de Navidad, porque ese puede ser el verdadero Everest al que se tiene que enfrentar Erik ten Hag.
En España estaba en su casa, Guille, desde hace un tiempecito, ¿eh?
Sí, sí, el problema es que es un club que devora entrenadores, que devora jugadores. Antes, cuando hablábamos de Bellingham y bueno, hay gente que dice, bueno, con fichajes de 130 millones de euros es más fácil. Pero es que el Chelsea, el Manchester United, todos los veranos fichan jugadores de 100 millones.
Sí, 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 sí.
Y luego pasan completamente desapercibidos. Hay varios en el United, no creo que sea una cosa solo de entrenador, sino de jugadores que año tras año no rinden bien.
Mansilla, me ibas a contar el batacazo del Arsenal, ¿no?
A ver, es menos batacazo evidentemente que el del United por la situación del United, pero ha perdido 3-1 contra el West Ham en el London Stadium. Ha puesto a Arteta un equipo bastante titular, sobre todo ha acabado con un 11 prácticamente de gala y aún así ha sido bastante superior el West Ham. El Chelsea, como te estaba contando, bueno, ha ganado 2-0 al Blackburn Rovers. Pochettino no está para tonterías, ha puesto 8-9 titulares. Y el Liverpool ha ganado 1-2 al Bournemouth de Iraola. Ha reservado bastantes titulares Klopp, y el que no falla nunca es Salah, que ha vuelto a jugar el tío con 31 años. Luego había un par de resultados así más flojetes, el Everton ha pasado y el Fulham también. O sea que de FL Cup, que no me gusta llamarle Carabao, y si quieren que digamos Carabao que nos paguen.
De Carabao quedamos en que era una cerveza.
Es una bebida asiática, una bebida energética.
Energética, vale.
Sí, 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 sí,
asiática. Yo en España no la he visto nunca.
Yo tampoco, de hecho me sonaba brasileña, Carabao, pero no, luego vimos un día en Tiempo de Juego, estuvimos hablando de esto y vimos que era asiática, filipina creo que era o algo así.
Sí.
Y es que ha habido más batacazos, ¿has estado pendiente del Bayern?
Sí, 2-1 ha palmado.
Ha palmado 2-1 contra el Saarbrücken.
O sea, no he estado pendiente, pero que lo sé, vamos.
pues
lo pone aquí en el papel.
No ha visto, no ha visto ni no ha visto ni 10 segundos, vamos, Julio. Pero
es que no, cómo voy a estar
estar pendiente no es ver el partido.
Efectivamente,
estar pendiente no es ver el partido, es saber qué ha pasado.
Efectivamente, yo si tengo que estar pendiente del Saarbrücken Bayern de Múnich,
también,
¿no?
¿Verdad?
Directamente no,
¿qué nos queda a nosotros? ¿Qué nos queda a nosotros? Pues sí, Saarbrückenazo, como el Alcorconazo de aquella época.
Sí, creo que Müller ha hecho una rajada que deja a Gundogan como un amateur.
Sí, 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 eso es, al final del partido han encajado el gol en el minuto 96. Ha sido terrible, se queda el equipo de Tuchel fuera, y lo peor es la grave lesión de rodilla que parece tener De Ligt en una acción de mala suerte terrible. Se ha tirado por un balón abajo, se le ha quedado la rodilla enganchada, el pobre se ha quedado en el suelo, no, se la han tenido que llevar en camilla lógicamente, y se llevaba las manos Tuchel a la cabeza porque da la sensación de que pinta la cosa muy mal. Lleva 4 años haciendo, entre comillas, el ridículo el Bayern en esta competición, este es el 4º año, y aparte ha pasado el Dortmund, que ha ganado 1-0 al Hoffenheim, y el Leverkusen de Xavi Alonso, Juanma, está arrasando. Ha ganado 2-5 a un equipo también de tercera, el Sandhausen. Y
qué bien el próximo entrenador del Madrid, ¿eh? Está...
¿Lo veis o del Bayern.
No, tiene más
o del United, ¿no?
Sí, no, claro. Pero una cosa, que está hecho eso.
50 goles, 14 partidos.
¿Tenéis dudas?
Es brutal.
No, yo también lo creo.
¿Tú crees que es el próximo?
¿Qué va a suceder a Ancelotti? Sí, sí, ¿sí?
La liga es muy larga, pero si sigue así, desde luego se postula como el máximo. Pero la liga es muy larga. Aquí pasan muchas cosas y lo que pasa en octubre no tiene trascendencia en mayo-junio.
¿Tú crees que el Manchester ficha una gloria del Liverpool para que sea entrenador? Ni de coña, hombre. El Manchester nada. O sea, no.
Pero, y que Real Madrid da igual lo que pase a
hacer. Pero el Bayern sí puede fichar a... El Bayern sí puede fichar a una joya de su equipo.
El tándem Xavi Alonso Arbeloa, vamos, huele a primer equipo el año que viene, ¿verdad, Roberto Morales?
Correcto.
Sí, sí.
Desde hace muchos meses.
Es que dicen, si Ancelotti gana la Liga y la Champions, pues es que entonces se va en lo alto. Yo es que creo que Ancelotti se va a ir sí o sí.
Ancelotti, que lo dijo el rector de la Universidad de Parma, que es el que más sabe de todo esto. Es que lo dio ya el rector. Palabra de rector.
Y que da igual los resultados que tenga Xavi Alonso de aquí a final de temporada. O sea,
¿Pero cómo va a dar igual? Vamos a ver. Igual, hombre, ahora mismo Xavi Alonso es un entrenador.
Somos de lo último que pasa, sí, sí.
Y con éxito.
Sí.
Y todo eso influye muchísimo, Santi, en que te guste Xavi Alonso. Sí, ya
el
lo
perfil,
sé que da igual. Ya
el
lo
crecimiento de él como profesional, el perfil como entrenador, la ligazón con la directiva.
De acuerdo, pues tú que coja al Leverkusen y ver ponerle primero, lo ponga en descenso y lo tiren en el mes de noviembre. Verás tú como no da igual. Es que el éxito del entrenador es fundamental, es lo que alimenta todo lo demás.
Gracias.
Y evidentemente tiene un montón de valores Xavi Alonso también, con independencia del éxito, pero el éxito es el que le pone ahí.
Gracias, Manu, gracias, Mansilla. Un abrazo a los dos.
Chao, Juanma.
Tramo final.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy miércoles con el Grupo Risa. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Oye, noticias de ámbito polideportivo, antes de ir con el Grupo Risa. Una de motor. Carlos Miquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma?
¿Qué pasa? ¿Que había un rumor de que Fernando Alonso podía irse de Aston Martin y fichar por Red Bull o algo así?
Sí, sí, había un rumor, que todo empezó porque el compañero Albert Fábrega, que es comentarista en DAZN y Movistar de Fórmula 1, dijo, me han contado algo que es increíble, más o menos, en Twitter, y como es un periodista, y no quiero creérmelo, como es un periodista español o trabaja en un medio español, pues eso ha empezado a alimentar las redes sociales. Los medios británicos han empezado a decir que eso podía ser un intercambio entre Checo Pérez y Fernando Alonso para 2024 y todo ha acabado pues en lo que tenía que ser.
O sea, perdona, hacer un Red Bull con Verstappen y con Alonso.
Un Red Bull con Verstappen y con Alonso.
Yo te digo que chocan en 10 carreras del Mundial.
En 10 de las 24.
Sí, sí, en 10 de 24 chocan en la primera curva.
A ver, es que claro, el problema es ese. El problema es que todo el ecosistema de Red Bull está montado para que Verstappen esté tranquilo. Y no le van a poner a Lewis Hamilton ni a Fernando Alonso.
Como,
no van a poner,
perdona, como es lógico, ¿no?
No, no, que se lo ha ganado. No, ¿es lógico o no? También te digo, eso también se puede entrar en una discusión.
Vamos a ver, tú tienes un equipo que es campeón del mundo, con pilotos y con constructores, y vas a meter otro gallo en el gallinero para que revolucione y con la calma que hay en Red Bull. ¿No lo entiendes? Que eso no puede ser.
No, no puede ser, no puede ser. Vamos a ver, no puede ser. Estamos de acuerdo, pero ha sido en el pasado. Hemos tenido McLaren con Senna y Prost. Y hemos tenido luchando por títulos mundiales.
¿Cómo fue?
Acabó como Rosario y Aurora, pero estuvieron tres temporadas juntos.
Entonces...
Ya. O sea, quiero decir que sí, que no
Hamilton
tiene
sentido. Hamilton Alonso en Mercedes.
Un año, efectivamente, a tortazo. McLaren Mercedes, sí, a tortas, claro, efectivamente. Claro. No, si es así. O sea, los gallos son gallos. Y eso es así. Entonces, lo que quieren al lado de... Pero yo, como aficionado y periodista, me encantaría que hubiera dos gallos. Eso es otra cosa.
Claro, eso sería... Yo... Perdona, claro, y a mí me encantaría. Es que sería flipante ver un equipo Verstappen-Alonso. Flipante.
Claro, eso es una guerra brutal. Pero, evidentemente, lo que te puedo contar es que hoy mismo he hablado con gente muy importante de Aston Martin y me han dicho que no hay nada de eso, que Fernando Alonso va a cumplir su contrato con su actual escudería, entre otras cosas porque es su mejor año desde 2014 en cuanto a resultados. Ha tenido 7 podios, es el primer piloto después de los Red Bull con más podios de la temporada, y confía en su actual escudería. Entonces, él tiene contrato para el año que viene, lo va a cumplir y no va a haber ese intercambio. Sí que hay el rumor al que se refería Albert en un primer momento, es que hay un run de que Checo Pérez está en peligro, porque está haciendo malos resultados en lo que va de temporada, pero ya han preparado en Red Bull el posible recambio, que tendría un poco el perfil de segundo piloto que le gusta a Max Verstappen, que es Daniel Ricciardo, que está ahora mismo corriendo en Alfa Tauri.
Eso sí, claro.
Y que si la cosa sale mal con Checo y no es subcampeón del mundo, que es lo que le están pidiendo, porque Red Bull nunca ha tenido un 1-2 en el Mundial de Pilotos, entonces sí que podría subir Dani Ricciardo la temporada próxima. Vale. Ese es el run y el rumor que había en México, y no la locura que se ha convertido, todo esto, que al final, pues ya te digo yo, que no hay nada de nada.
Qué rápido se solventa en la Fórmula 1 un rumor. Fíjate, en el fútbol estaríamos un año entero con esto. No hubiéramos... ¿Verdad, Cañete?
Eso es verdad.
No habría que darle... ¿Por qué nos ponéis a analizar? Que ya esto el Mundial ya tiene campeón y de constructores y de tal. Analizar el caso, por ejemplo, no sé, Mbappé, de cara al año que viene.
Claro.
Lo arregláis en un momento.
Claro. En la Fórmula 1.
Bueno, lo podemos mirar.
Claro, ahora que no tenéis mucha faena, que solo estas carreras son un poco ya más aburridas...
Sí.
No. Bueno, pero es que en eso también la Fórmula 1 efectivamente también genera noticias o cosas que no son noticia, y lo que pasa es que lo hemos cortado un poquito antes, pero sí, Mbappé todo el mundo sabe que lo tiene hecho por el Madrid, pero vale. Bueno,
ya está claro.
No preguntes obviedades. Mira, mañana, perdona, portada de Marca de mañana, Palomar, ¿la has visto?
Sí, claro. Visto,
¿has hecho tú?
Lo he visto a las 7.
¿Has hecho? No, pero pensé que a lo mejor librabas, como es festivo y los jefes libráis en fiestas, pues digo
No, yo soy de cultura antigua, yo estaba ahí. Efectivamente, la he visto a las 7 o a las 5.
El Madrid calla, pero lo ve de blanco en 2024.
Sí, son un poco los pasillos del Balón de Oro del otro día.
Vale.
Lo que se coció por allí.
Vale. Un abrazo, Carlos Michael.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós. Angelito. Estos son los pitos con los que ha despedido a Medvedev o recibido.
Bueno, y la bronca que ha habido durante el partido.
A Medvedev en París, ¿eh?
Ahí está la nueva florecilla. Cara con el público, le dice que se calle. Bueno, este es el jaleo que ha habido durante todo el partido, en un partido muy largo con Dimitrov, que ha acabado perdiendo. Espérate aquí que faltaba lo mejor, Juanma. Tú sabes que Medvedev te gusta mucho, es muy protagonista en este partidazo de COPE por su relación con el público, que siempre es volcánica. Y cuando iba para el vestuario, ahora que tenemos tele, digamos que ha levantado el dedo corazón y lo ha ido girando como si se lo estuviese mirando. Pero evidentemente, si utilizas la lógica, le estaba haciendo una peineta al público. Pues no. Dalí Medvedev dice que lo único que estaba mirándose es las uñas. Sí, que en ese momento quería ver si la manicura se la habían hecho bien.
No hice nada. Solo me miraba las uñas, así. No, de verdad, no hay nada más que eso. ¿Por qué haría eso a este precioso público de París?
¿Alguien nota la ironía? Que en radio es muy difícil.
La ironía de Ancelotti del otro día.
Yo no.
Madre mía, no, ¿no? Hay que tener jeta, Ancelotti.
Medvedev es así, las tiene contra los públicos. ¿Y sabes qué me ha dado, Juanma, por ponerme a recordar con el público francés? Bueno, recordaréis la de Alcaraz, el peor momento probablemente en la carrera tenística hasta ahora de Carlos Alcaraz.
Evidentemente, en este mismo torneo, en París.
Claro, Brasil. Evidentemente en importancia sería la retirada con Djokovic en Roland Garros por lesión. Bueno, retirada no, que acabó el partido. Pero en París-Bercy fue cuando le remontó Gastón y te contó a ti que había sido el peor momento de su vida, que no sabía qué hacer, que no sabía que se quería ir de la pista y demás con Alcaraz. Bueno, pues yo he recordado una de Verdasco que me encanta. Para mí es el mayor pollo que ha habido en el mundo del tenis en la historia reciente. Está locutado por un compañero ahora de Álvaro en el golazo, pero antes tuyo en cuatro, porque es un vídeo de cuatro. Y es el pollo que tuvo Verdasco con el público francés en la final de Niza en 2010, jugando contra Richard Gasquet, contra un francés.
Verdasco no entiende nada.
Puta madre. Puta madre. Puto francés de mierda.
Y al final, estalla. Ese francés es su rival. Y ese público también es francés. Verdasco les anima una y otra vez. Cada punto se convierte en una guerra entre el público y el tenista. Cada golpe en un combate a ver quién puede más. Hasta que en el punto definitivo Verdasco falla y pierde el partido. El público francés le ha ganado la batalla.
Pero, bueno, no sé si se ha oído, que se oía un poco tal. Primero le llama Gasquet, se puede decir a estas horas, ¿no? Ya, el puto francés de los cojones, luego...
No, evidentemente, no es para aplaudir el comportamiento. No, nos hace gracia el asunto del cabreo, que está más cabreado que un mono, vamos, en el partido.
Y cómo tenía que gritarlo para que con el sonido ambiente consigamos oírlo con todo ese jaleo que había en la grada. Pero bueno, luego le dice, joderos.
Y yo perdón por esto, ¿verdad?
A ver, supone, ¿no? Cojones, sí, bueno, digamos que luego fue bastante... ¿Sabes que al día siguiente...? Bueno, miento. Sí, al día siguiente, porque esto era un domingo, al día siguiente empezaba Roland Garros. O sea, que figúrate cómo le recibieron ese año a Verdasco.
Vale.
Es que no sé, me lo ha recordado con el público francés de Medvedev. Digo, voy a traer este audio histórico que es una delicatessen de la hemeroteca.
Muy bien.
La audioteca.
Pues habéis estado muy bien para ser festivo, ¿eh? De verdad, ¿eh? Que generalmente en días de fiesta sabéis que se paga menos y se exige menos.
para ser el día de los difuntos.
Efectivamente, para ser el día de los difuntos habéis estado muy bien. Parece que estáis vivos.
Se paga doble el festivo, ¿no?
No, aquí sí, es al revés. No, en la COPE no hay ningún día que se pague doble. Bueno, ninguno. Bueno. ¿Sí? ¿Hay algún día que se paga doble? ¿Sí? En Nochebuena, bueno, ¿no? Y Año Nuevo.
Ningún mes.
¿Mes?
No hay ningún día, ni ningún mes.
No, hombre.
Pero
no,
del mes, por supuesto que no.
Hombre.
Bueno, vamos a dejar las quejas laborales. Llamáis a Malvar, que es el que tiene relaciones con la casa, en ese sentido. Un abrazo, compañeros. Hasta luego.
Adiós.
1:14, hora menos en Canarias. Este es el tiempo que se merece el Grupo Risa.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Fiesta, qué fantástica,
Bueno.
Bueno, os he pillado, ¿no? Porque estabais todavía cenando hasta ahora, ¿no?
Pero bueno, vaya madrugón. Vaya madrugón.
Impresionante, ¿eh?
O sea, impresionante. El día que va a estar más tiempo es el que no se paga, ¿no? Has dicho hoy, ¿no? No se paga esto.
No, se paga.
Será bandido.
Cuota normal, buenas noches, Juanma.
Hombre, buenas noches, Juanma.
¿Qué tal?
Juanma.
¿Qué tal estamos, hombre?
Muy bien. ¿Con quién hablo ahora? Es que ni lo sé.
No, conmigo. Buenas noches, Juanma.
Hombre,
¿Quién se ha inventado la Copa del Rey? Esta Copa del Rey de partido único. Hombre, dilo con claridad.
El presidente de los valores.
El presidente de los valores que hizo la mejor gestión de la historia del fútbol. Dilo claramente.
Sí. Hola, Juanma. Buenas noches.
Hola, Axel Torres. ¿Qué tal?
Bueno, pues muy bien, porque por fin se ha hecho justicia.
¿Ha jugado el Nottingham hoy?
No, ha jugado un equipo que es mucho mejor que el Nottingham Forest. La verdad es que no he estado muy pendiente de la Premier League, pero mira, te voy a dar un marcador que a muchos les ha sorprendido y a
¿cuál?
Mí no,
a ver,
que es el Tardienta 0 Getafe 12.
Sí.
O sea, el fútbol espectáculo de Bordalás.
Ahí estamos.
O sea, vuelve a asombrar al mundo. Tiki-taka, jugadas al primer toque.
A mí, Axel, es que no me gusta tu análisis de fútbol español. Yo lo que quiero es que me digas equipos ingleses. O sea, a mí la única gracia que te veo es que me digas equipos ingleses.
Es que solamente ves en Nottingham Forest.
Pero el Blackpool, por ejemplo...
Claro.
Bueno, el Blackburn, el Portsmouth, el Plymouth, el Fulham. El Fulham también un gran equipo.
Oye, vale. ¿Sabes a mí cuál me
hombre,
ha...
Tebas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Ahora estoy un poco jodido por lo del Celta.
¿Por qué?
¿Por qué?
La ganó el Turégano. Ha ganado 0-4, yo soy muy del Turégano, claro. Y bueno, pues estamos aquí un poco.
Señoras y señores, el Rayo Verde. Hernán Cortés 1, Betis 12.
Carlos, ¿qué tal?
Hito en la historia del fútbol español.
Hablas como presidente de la federación ya, ¿no? Como presidente de la federación española.
Escúchame,
ya.
41 partidos hoy miércoles me parece muy poco. Esto hay que cambiarlo. Hey. Espera un momento. El acontecimiento hoy en Europa.
Inteligencia artificial. Andrea Peláez presentando la gala del Balón de Oro 2023. A ver, ojo, ¿eh?
Gracias, gracias. No merezco menos. Muy buenas noches a todos. Good night, everyone. Bienvenidos. Welcome. Bonsoir. Bienvenue. Guten Tag. Gracias. Gracias por acompañarnos en esta gala del Balón de Oro 2023. Thank you for accompanying moi in this gala. Gold Balón, Balón d'Or, Carte d'Or, Christian d'Or, Marina d'Or, 2023 Balón de Oro.
Es que la clava, ¿eh?
Gracias, lo sé, estoy divina. Hoy hacemos entrega del Balón de Oro que premia a la mejor jugadora del año 2023. Tomorrow, entregando Gold Balloon to Prize, Best Female Player Year 2023. Aujourd'hui, nous vous présentons le Ballon d'Or qui récompense le meilleur joueur de l'année 2023.
Joder, et qui est quoi? C'est soi. Muy bien, ¿eh?
Y la ganadora de este año es... This year, the champion best winner female is... La gagnante de cette année est un peu... Es... Un momento que no sé qué pone... Aitana Bonmatí.
Muy bien.
Recoge el premio en su nombre, Luis Rubiales.
Buenas noches, buenas noches.
Ni te me acerques, majo.
Muy bien, Andrea. ¿Eh?
La madre, por estas ínfulas no se puede venir al pueblo.
Muy bien. Mega, el chiringuito el lunes, gala del Balón de Oro. Paco Bullo hace este comentario de los porteros de la Liga en Estados Unidos y el Lobo Carrasco le mete un zasca histórico.
He visto unas imágenes en Estados Unidos donde le han metido un gol a un guardamete que estaba fuera de la portería. Ese está lo del nivel de la Liga de Estados Unidos.
Hombre, tú también en Tenerife te saliste de la portería. No estabas ahí.
Perdona.
Saliste de la portería y te metieron el gol.
Perdona, claro. No me ataques.
¡Zasca!
Bueno. Este zasca es muy bueno, ¿eh?
Es histórico este.
Ese es... Madre mía. A ver, relacionado con el clásico. El sábado, en tiempo de juego, Barça-Real Madrid. Paco, acostumbrado a hablar por...
No, lee bien.
Ah, poco.
Sí.
Pocos, no Paco. Bueno, Paco también está acostumbrado a hablar por la radio, ¿eh? Pero poco acostumbrado a hablar por la radio, Santi Gañizares comete este pequeño desliz producto de la inexperiencia.
Lo que ha pasado hasta ahora es lo que ha diseñado, ha pensado Xavi, es decir, una alineación para intentar hacer un gol y luego controlar el partido.
Claro, el problema es que el Madrid no roba ni una puta... Perdón, ni una pelota.
Le ha salido el alma.
Me he equivocado.
No hay garra.
Y ahora te aplaude Montjuïc, Cañete.
Empiezan por P las dos.
Sí, le salió del alma, ¿eh? Onda Cero, Radio Estadio Noche, el domingo, enganchada entre los hermanos Martínez. O sea, los presentadores, Rocío... Ah, no, Rocío y Alfredo Martínez,
sí.
A cuenta de la lentitud y los aplausos de Vinicius a la grada tras ser sustituido en el clásico.
Alfredo, tú estabas allí. ¿A quién se estaba dirigiendo Vinicius?
No, escucha un momento.
No has respondido. ¿A quién se estaba dirigiendo Vinicius?
Por favor, se va dirigiendo hacia el público, va levantando...
¿A qué
gestos?
Público?
Hombre, pero si no es a quién se dirija, es que el fútbol
claro que
no
es... Claro que es a quién se dirija. Es provocar
momento,
dirigirte
Rocío,
a tu afición cuando
Rocío,
estás en un clásico
Rocío,
y a...
Es que no sabes lo que es una pérdida de tiempo, te lo tengo que explicar ahora. Ya sé, me parece muy bien que seas el abogado defensor de Vinicius.
No, yo no soy la abogada defensora de nadie. Yo lo que me pregunto es si es provocar a alguien, dirigirte a tu afición.
Estás preguntando,
no,
pero
y
me
sobre
estás preguntando
todo,
y no me estás dejando expresarme.
O sea, ahora te
me
dejo, pero sobre todo que...
Me estás insistiendo y me estás dirigiendo
todo,
hacia una cosa. Deja terminar a la gente.
Alfredo, termina, por favor.
Hombre, aquí nos interrumpimos todos a todos. Es una tertulia, concretamente. Si no serían monólogos...
Ya no tengo más que decir.
No, eso no, ¿eh?
Hombre.
Rocío, no puedes dejar que se te suban así. No, ni de coña. La directora es tú. A mí jamás se me ha subido así.
Por favor.
Jamás. Nunca ha habido un tertuliano que me haya...
Sí.
¿Y sabes por qué? Porque hoy ha ganado el Betis.
No, espera. Tranquilo, Carlos.
El 1-2 se tiembla Guardiola. A ver.
El Betis ha firmado su hegemonía en Europa.
Inteligencia artificial, más de inteligencia artificial. Como Lama no pudo narrar el clásico, uno de sus fans, concretamente Florentino Pérez, nos ha pedido escuchar algún gol del Madrid cantado por él. A ver.
Toca la pelota Carvajal. Rüdiger va a buscar el apoyo de Modri. Pelota para Valverde. Valverde dentro del área. La pone Valverde, Mbappé. Gol, 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 gol. Y gol de Kylian. Gol, 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 gol de Madrid. Marca Kylian. Ter Stegen a mano cambiada. No puede atajar. Y Kylian hace el primero del Madrid. 10 de la segunda parte. Empata el equipo blanco, marca Mbappé, Barça 1, Real Madrid 1.
Mira, ese final sí me recuerda. Ha flaqueado un poco ahí al final, pero sí, sí, está muy logrado, ¿eh? Radio Marca, a diario, el lunes, La Tribu. ¿Cuánto daño ha hecho Angelito García a la humanidad? Así, en general. Ojo sí. A Miguel Ángel Toribio cuando habla de Bellingham.
Sí, eso le quería preguntar a Toribio. Toribio, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Te has dado cuenta con Antonio, ¿eh? El Madrid se ha encontrado a Bellingham. Sí. Iba en autobús, estaba haciendo autostop y lo subieron a la expedición.
Se ha encontrado.
Se refiere a Bellingham, se refiere a Jude Bellingham Parera, ¿no? Al hombre que vino de la Rafa Nadal Academy, no del Dortmund. Es un tío perfecto, Antonio.
Estoy encantado.
Además es guapo.
Es increíble la escuela que ha generado Angelito. Angelito, enhorabuena,
Sí, sí, para
que luego digas que no estoy a lo que tengo que estar cuando estoy contigo y me das paso a la 1:15.
Porque te duermes a veces.
No. Mira lo de ayer, mira.
A ver. Otra de las noticias del día. No sé si Angelito García está en condiciones.
Sí,
se ha desperezado ya.
Está despierto.
Se
está estirando.
Ha estirado y ya está ya. Buah, a tope.
Tiene el polo pegado a la espalda.
Podéis repetir la misma mentira 70 veces que no lo vais a convertir.
No, sí, hay documentos gráficos. O sea, como mi abuelo se dormía.
Tienes legañas,
Es que se duerme en serio.
¿Es de verdad o es leyenda?
No. Ahora te mando una foto. Bueno, ¿para qué te vas a mandar? Perdón.
No.
Es que soy gilipollas. De verdad.
Buenas noches.
Es que esto es un gambazo histórico también mío, ¿eh?
Espera, que te cuente una cosa de Fouto una vez.
Sí. No, es verdad, un día Fouto. Estábamos en un estudio, estaba yo solo y viene alguien y se empieza a reír. Dice, ¿qué pasa? Dice, Fouto, que ha dejado una nota en la mesa que dice, gato, cuando llegues esto, léelo.
Ostras, tío. Qué humor tan negro. A ver, el partidazo, el jueves, los sobaos son un bruto típico de Cantabria, pues
sí,
bien.
Este no está.
No está aquí. ¿El corte?
Ya que lo acabamos de poner.
Lo acabamos de poner.
Un cable para dar agilidad a la
sección. Vale. Sí. Es que como habló Paco González de los sobaos también un día de estos en tiempo de juego, no sé por qué, pensé que era eso.
A ver, ocho.
Andrés Ocaña, cuenta los detalles del fichaje del futbolista griego Sócrates Papadopoulos por el Betis.
Ya está preparado Andrés Ocaña. Hola Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sabes cuánto pedía hace 3 semanas Sócrates para venir al Betis de aquí a final de temporada?
¿Cuánto pedía?
4 millones brutos.
Muy bien. ¿Y cuánto le han dado?
O sea, pues al final se ha quedado en un culo...
En un culo.
Bastante gráfico.
Un kilo aproximadamente.
Era kilo lo que querías decir.
¿Qué estarás haciendo, Andrés?
Una pregunta. ¿El culo es limpio o bruto?
¿El culo bruto o culo limpio?
Bueno. Sí, ha aparecido por aquí.
Pero si madrugas, ¿pero qué haces ya? Tarde?
Que el Betis ha ganado 12-1.
Madre mía.
Después de España-Malta.
Hombre, pero hay que ser un poco humilde.
Condescendientes con el Hernán Cortés.
Claro,
verde y blanca mi bandera.
A ver, después de la coña, esto es más de uno, en Onda Cero. Después de la coña de la historia de Alsina, ciclista del Tour de Francia, la histórica de Nacho Pla, se acordaron de Nacho Pla en más de uno.
Estás escarmentado, ¿no?
¿Por qué?
Bueno, porque estas bromas que hacéis los viernes aquí, en este ratito del programa, luego pasa lo que pasa.
Yo he venido únicamente a solidarizarme desde aquí, desde los micrófonos de Onda Cero, con un compañero de la cadena COPE que se llama Nacho Pla.
Pues a eso me refiero yo. Pídele disculpas a Nacho.
Escuchó en esta sección que Alsina había ganado la etapa del Reino del Tour de Francia en el 86 y lo contó en el programa.
Claro, porque las cosas se cuentan.
Porque te escucha a ti y se lo cree.
Le provoca credibilidad en la gente, los oyentes.
Bueno, pues que los oyentes sepan que esto que hace Jorge Abad los viernes viernes a esta hora carece de la más mínima credibilidad. Pues,
¿en qué se ha convertido la radio?
¿Cuándo soñó Nacho Pla que Alsina le mencionara en su programa? Programa. Es increíble.
Qué pena.
Es increíble.
Tour de Francia que ganó Carlos Alsina.
Sí, señor,
qué pena,
sí,
qué pena el doping.
Sí, señor. COPE, deportes en la linterna. Ayer Lama le tangó media hora de programa a Juanma Castaño así por la cara.
Cacereño 0, Castellón 0.
Nosotros nos marchamos, pero recuerden, tienen una cita a partir de las 12 de la noche con Juanma Castaño.
Vaya, ya la has cagado, Lama.
Tienen una cita a partir de las 12 de la noche con Juanma Castaño en el partidazo. 11:30. Que me he equivocado de hora.
Es que parecemos nuevos.
Tengo tanta gana que llegue Juanma.
Sí, sí, arréglalo ahora.
Tengo tanta gana que llegue Juanma. Que hasta le retraso media hora. Todo tuyo, Espósito.
Bueno.
Te quiero mucho, monstruo.
Al final, ¿a qué hora dijo? Es que no me enteraba.
A menos cuarto.
A ver, archivo de Halloween. El transistor, vamos con un clásico. ¿Cómo le contaba a Lopera de la Morena la famosa noche de Halloween en casa de Benjamín?
¿De Benjamín?
¿Cómo? Esa fue...
Cuando llegamos allí...
A usted le avisan porque estaban descargando la gasolina.
Y claro, vamos para allá, nos quedamos en el coche y no dejan de entrar chicas, no dejan de entrar futbolistas. Digo, Dios mío, con el partido que tenemos, le digo a Juan de Ramos, dentro de 48 horas, ¿esto qué es? Vamos para adentro.
Sale Benjamín, ¿no? Sale Benjamín.
Sí, sale Benjamín, nos dice, hombre, presidente, venid para acá. Digo, no, vamos para adentro, para tu casa. Vamos a entrar. Pues la primera habitación, cuando abrimos la puerta, pues estaban las chicas allí haciendo ejercicio físico, sin ropa ninguna, y los jugadores empezaron a tirarse uno por el balcón, el otro por la ventana, y claro, aquello era horrible, vamos.
Bueno, esto ahora lo escuchas y piensas, bueno, las familias qué dirían escuchando a Lopera.
Han pasado 22 años de esto, ¿eh?
22 años, pero
21
claro,
la comunidad
que tú imagínate el ambiente que tuvo que haber en el vestuario del Betis, con novias, mujeres y tal, analizando quién estaba en aquella fiesta y quién estaba en las habitaciones y todo.
¿Y quién sí y quién no?
De verdad que... Uf.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Chiringuito, también de archivo. Para quien no sepa qué es Halloween, Alfredo Duro, como si estuviera en The American, se lo explica con todo lujo de detalles.
Duro, ¿estás especialmente molesto aún por lo de ayer? ¿Te sigue tocando el tema? Halloween. ¿Qué es Halloween? ¿Qué es Halloween?
Bueno, es una cosa.
No sé,
una tradición en Estados Unidos que ha llegado.
¿Qué es Halloween? La pregunta es: ¿qué es Halloween?
¿Te sirve estar toda la noche preguntándote qué es
Halloween? No sé, ¿qué es Halloween? ¿Qué me dices Halloween? Como si a partir de Halloween ya pudiéramos darle justificación a todo. Entonces, no me lo explicas, no pasa nada. Yo más o menos entiendo un poquito por dónde va. Sin saber qué es Halloween.
Me gusta mucho Pedrerol diciendo, vas a estar toda la noche preguntándome qué es Halloween. Está muy bien. Hacemos esto del servicio de anuncios personalizados de tiempo de juego. También venga. Inteligencia artificial, el juguetito de Whopper. A ver,
sí.
Venga.
Servicio de mensajes de voz personalizados de tiempo de juego. Usa la voz de tus ídolos para tus comunicaciones menos agradables.
Buenas noches, José Manuel. Me llegan inputs de que nuestro perro se ha comido tu colección de cromos de Panini.
Ya puedes dar una mala noticia con una sonrisa.
Muy buenas noches, Francisco José. Ha llamado tu madre que no encuentra tu partida de bautismo. Que la llames, que la tienes abandonada.
Servicio de mensajes personalizados de tiempo de juego. Disgusta y sorprende a la vez.
Hola, Antonio David. Tu hijo ha suspendido otra vez el carnet de coche. Ya van 3. Prepárate a pagarle otra ronda de clases prácticas.
El recado es el mismo, pero sienta mucho mejor que si lo dieras tú.
¿Qué pasa, niño campeón? Oye, que sepas que vamos a ser padres y prepárate, monstruo, que vienen gemelos, que acabo de salir de hacerme la eco. Te veo luego en casa, machote. Te quiere tu piluca.
Para todo lo que puedas necesitar.
Este es el contestador de Almudena Cifuentes. Deja tu mensaje, taruguito, y cómo no te va a querer si te llama por teléfono una y otra vez.
Precios especiales para envíos masivos.
Nos envía un mensaje Pedro Manjón para sus padres, que ha habido un incendio en casa, pero que no se preocupen, que está bien y que ha podido sacar la Play a tiempo.
Una alternativa para no tener que pasar tú el mal rato.
Eduardo, soy Marisa, tu mujer. Que tu hermano y yo nos vamos a vivir juntos, que no te aguanto más.
Mensajes personalizados de tiempo de juego, contáctanos en el TikTok de Nacho Pla. Admitimos Bizum. ¡Me estoy poniendo tocineta, tocineta!
Bueno, es buenísima la idea.
Esta maquineta, esto Manolo Santo funciona.
Oye, Whopper, ¿en serio? ¿Que puedes sacar pasta con esto?
Sí, sí.
Yo con que me dé para pagar las IAS me vale.
Claro, está muy bien. muy bien, de verdad.
Los santos, vía de negocio.
Oye, ¿cómo? ¿Ves cómo tenéis que entrar hasta ahora? ¿Ves cómo tenéis que entrar hasta ahora? No, y sí, vosotros empeñados con entrar ahí 22 y hay 23. Es que es flipante, de verdad.
Perdona, y días que nos hemos empeñado en no entrar.
Efectivamente, días que, bueno, el otro día, no, hubo un día que me llamó Miner hace poco porque daba una rueda de prensa, no sé qué, y dice, hoy no entramos, ¿no? Y dije, sí, hombre, sí, tranquilo. Un abrazo, Grupo Risa, hasta luego.
Buenas noches, quedad conmigo.
Cerramos el partidazo. Se queda el pulpo poniendo las calles. Ya las puso ayer con toda la gente disfrazada en Halloween y hoy las calles están perfectas porque ya está todo como tiene que estar, ¿verdad, Pulpo?
Hombre, claro, ten en cuenta que la maquinaria ponedora no puede detenerse ni un segundo. En cuanto tú acabas, nosotros empezamos aquí pico-pala.
¿Y cómo empiezas?
Pues mira, hoy nos vamos a hacer la pregunta de si estamos o no dispuestos a dejar de volar, pues para realizar esos trayectos de menos de 2 horas y media que dicen que van a ser sustituidos por un tren. El gobierno está metiendo mano en eso. Y vamos a preguntar a la audiencia si somos capaces de dejar el tema del avión para meternos en el tren. Yo me pongo a pensar en Extremadura lo que pueden estar pensando ya. Y las uñas que se tienen que estar comiendo.
Yo supongo que prohibirán también los vuelos privados, ¿no? De menos de 2 horas y media.
Me imagino.
O si viene aquí una actriz y quiere ir de Madrid a Ibiza, tiene que ir en... Ah, bueno, no, a Ibiza, claro. A Ibiza no va a ir en tren.
A Ibiza es complicado el tren, sí, es complicado. Sí.
A Marbella.
Hombre, claro, pero por ejemplo, imagínate, la Moncloa, Torrejón de Ardoz, que hay gente, hay políticos que utilizan un helicóptero.
Sí.
Pues es que eso no se va a poder permitir, entonces.
Pues no sé si los helicópteros están en eso. Bueno, ahora te escucho y me lo aclaras. Un abrazo, vale. Pulpo.
Hasta luego.
Gracias. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. Espero que hayan disfrutado. Buenas noches. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.